Neville Goddard, fecha desconocida. El tema de esta noche es el hombre de los patrones. Pablo, en su última carta a Timoteo, cuando sintió que estaba a punto de partir de este mundo, le escribió a Timoteo, y le dijo, «Sigue el modelo de las sanas palabras que has oído de mí. Guarda la verdad que te ha sido confiada por el Espíritu Santo que habita en nosotros». 2 Timoteo 1:13, 14. Las cartas de Pablo fueron escritas 20 y tantos años antes que cualquier otra parte del Nuevo Testamento. El evangelio más antiguo es el de Marcos, que llegó 20 y tantos años después de las cartas de Pablo. Fue en Pablo donde se desarrolló toda la historia. Pablo dijo, «Cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, no consulté con carne ni sangre». Gálatas 1, 16,17, ¿a quién recurriría? Y pasó sus últimos días, como nos dice el libro de los Hechos, explicándoles el asunto, Hechos 28 minutos y 23 segundos, tratando de convencerlos acerca de Jesús, luego de la ley de Moisés y de los profetas. Y algunos se convencieron por lo que él decía, mientras que otros no creían. Hechos 28, 23,24. Encontró el patrón. Como todos, buscamos un hombre, algún ser extraño que sale del espacio para salvar a la humanidad, y él era de los que buscaban un hombre. Luego descubrió que no era un hombre, sino un patrón que estaba enterrado en el hombre, que Dios había preparado el camino para el regreso de sus hijos, y el camino está enterrado en el hombre como modelo. Cuando ese patrón se desarrolló en el hombre, aquel en quien se desarrolló se dio cuenta de quién era realmente aquel que venía. Si tomas los 39 libros del Antiguo Testamento, aunque están escritos a lo largo de los siglos, forman un solo libro, y eventos que están muy separados en el tiempo se unen en un patrón, y ese patrón se desarrolla dentro del individuo, formando lo que en las Escrituras llamamos Jesús. Jesús, entonces, es el modelo. Yo llamo a Jesús el hombre modelo. El primero en usar la palabra Jesús es Pablo. El primero en usar la palabra Cristo es Pablo. Habla de Jesucristo. Bueno, Jesús tiene la misma raíz que la palabra Jehová, el Señor Dios Jehová, la misma raíz que la de Jesús, y la palabra Mesías y la palabra Cristo son la misma. Entonces, cuando habla de Jesucristo, está hablando del Señor Dios Jehová y su Mesías. Ahora bien, ¿dónde lo encontró en el Antiguo Testamento? En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, leemos estas palabras, «Ve a mi siervo David, y dile a David, cuando se cumplan tus días y te acuestes con tus padres». Que es un eufemismo para muerte, cuando estés muerto y seas sepultado con tus padres, tus antepasados, resucitaré después de ti a tu hijo, que saldrá de tus entrañas. Yo seré su padre, y él será mi hijo. 2 Samuel, 7. 12,14J. Aquí le dice a David que va a levantar un hijo que saldrá de su cuerpo, y que él, el Señor, será el padre de ese niño. Ese hijo lo llamará padre. Ahora, todos buscaban la descendencia física de alguien llamado David, porque no entendían el gran misterio de las Escrituras. David simboliza la humanidad. Todo el vasto mundo del hombre está simbolizado por David, y él levantará del hombre lo que será el Hijo de Dios. Bueno, eres un hombre. Soy un hombre. Independientemente de nuestro sexo, genéricamente todos somos hombre, seas hombre o mujer, entonces, levantaré del hombre un hijo que saldrá de su cuerpo, pero seré su padre, no el hombre del cual él fue criado. Yo, el Señor, seré su padre. Bueno, ¿cómo diablos sabrías esto a menos que te haya pasado a ti? Puedes oírlo de otros, como ellos lo oyeron de Pablo, como lo estás escuchando de mí. En la iglesia primitiva, Pablo era conocido como el apóstol, no solo un apóstol, sino el apóstol, como si no hubiera otros, porque Pablo, quienquiera que fuera Pablo, pero Pablo es ese estado que todos deben alcanzar. Cuando llega a ese estado llamado Paul, entonces sucede en él y es enviado a contarlo. Así lo cuenta, esperando convencer a quienes lo escuchen sobre este gran misterio, y algunos se convencieron por lo que oyeron, mientras que otros no creyeron. Hechos 28 minutos y 24 segundos, usó las escrituras para persuadirlos. Les mostró en las escrituras lo que realmente quería decir. A medida que se desarrolló en él, tomó las escrituras y esto es lo que significaban. Porque en mí algo surgió, pero no era otro, fui yo mismo. Me encontré enterrado en mí mismo. Cuando resucité en mí mismo, salí de esto que llamas hombre, así resucitó del hombre el Hijo que es David. Ahora, lo que salió es mi propio ser. Salí. Y luego con el tiempo, en el tiempo no muy lejano después de salir del armario, aquí encontré a la humanidad personificada como el David del que salí. Y la humanidad entonces se convirtió en mi hijo, pero yo entonces fui el padre, él simplemente surgió del hombre. Fue el padre quien fue sepultado en el hombre, él surge del hombre mismo. Para que el hombre que resucitó pueda decir, yo y el padre uno somos. Juan 10:30. Entonces, cuando me veis, veis al Padre, porque, yo y el Padre uno somos. Juan 1:3, no somos dos. Primero hay un Padre y luego un Hijo, y luego es David. Toda la humanidad personificada saldrá como David. Entonces, el modelo está enterrado en el hombre, y Dios ha preparado el camino a través de ese modelo para que él mismo regrese. Fue Dios quien descendió a la humanidad. Es Dios quien realmente se hizo como nosotros, para que seamos como Él es, porque es Dios quien está sepultado en el hombre. Ahora puedes decir, ¿sufrirá Él como yo he sufrido? Bueno, se nos dice en las Escrituras, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Mateo 8:17. Bueno, alguien me dijo, después de todo, Él llevó mi enfermedad y tomó sobre sí mis debilidades. Soy yo quien sufro. Yo soy el que sufre, ningún otro. Y lo repitieron, yo soy sufriendo. Bueno, ¿quién crees que es Dios? ¿Cuál es su nombre por los siglos de los siglos? No está revelado en las Escrituras, mi nombre por siempre y para siempre es yo soy, Éxodo 3:15. Y cuando vais a la gente del mundo, llamada Israel, y os preguntan, ¿cuál es su nombre? Diles, yo soy. Ese es quien yo soy. Este será mi nombre para siempre. Entonces, ¿dices que estás sufriendo tú y no Dios? Tienes un Dios falso cuando dices, yo soy sufriendo, pero él no. ¿Quién es él? Su nombre es yo soy, él no finge ser tú. Si él pretendiera ser usted, sería Dios disfrazado bajo un velo de carne, haciéndose pasar por un hombre. No se hace pasar por un hombre, se hizo hombre, en realidad llegaste a ser como eres, para que pueda ser como él es. Entonces, cuando él resucita a su hijo a través del cuerpo, eres a ti a quien él resucita. Y para mostrarte que eres Dios, él tiene una experiencia maravillosa más. Hay cuatro experiencias poderosas. La primera, él suscita en ti como tú, esa es simplemente una cara de la moneda. La misma noche que despiertas dentro de ti es la noche en que naces de arriba. Como se le dice en las Escrituras, no puedes entrar en el reino de los cielos a menos que nazcas de arriba. Es necesario nacer de nuevo. Juan 3:3, así que eso os está dicho. Entonces, la primera noche que despiertas dentro de ti, esa misma noche naces de arriba. Luego él se desarrolla en el siguiente gran drama que llega aproximadamente 139 días después, en mi caso así fue, entonces yo diría que aproximadamente 5 meses después sucede esto, cuando realmente te das cuenta de lo que salió. Se levantó a sí mismo, porque es Dios. Si Dios es Padre, entonces Dios tiene un Hijo. Entonces encuentras a su Hijo, y al encontrar a su Hijo como Hijo tuyo, ahora sabes a quién resucitó. Al principio eres consciente de ser John, si tu nombre es John. Y ese fue el que salió. Luego, 5 meses después, cuando él resucite a su Hijo y usted sea el padre de ese Hijo, entonces sabrá a quién resucitó en realidad. Él se levantó como tú. Entonces, solo hay Dios sepultado en la humanidad, por lo tanto, solo puede haber Dios que debe resucitar. Y si Dios es Padre, tiene que levantar a su Hijo, por eso se hace que el Hijo diga en las Escrituras, no dejarás mi alma en el infierno. Hechos 2:27, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel. Salmo 31 minutos y 5 segundos. Entonces, aquí del hombre surge el significado de su promesa, yo resucitaré a tu hijo después de ti, cuando te acuestes con tus padres. 2 Samuel 7:12, yo seré su padre y él será mi hijo. Entonces, cuando sois resucitados, pensáis, ¿soy ahora el hijo? No, todavía no. Vosotros sois el padre, pero aún no lo sabéis, y luego 139 días después otra explosión de la mente, y esta vez él resucita al Hijo. Pero el primero se levanta a sí mismo. Eres el ser. Luego él resucita al Hijo, y tú eres el Padre de lo que él ahora resucita. Por tanto, tú eres Dios Padre. Todos lo van a experimentar. No me importa lo que hayas hecho. Lo que estés planeando o lo que estés haciendo ahora, es irrelevante. Es posible que sueñe que es multimillonario, bueno, eso está bien. Todo pasará. No significa nada. Quizás tengas el sueño de ser el científico más grande del mundo y traer al mundo algo completamente desconocido para el hombre y recibir todos los aplausos del mundo. Pasará. No significa nada. Esta es la única realidad, Dios redimiéndose. Dios se aventuró en la muerte. Este mundo es el mundo de la muerte. Todo muere. Aparece, crece, mengua y luego desaparece. Todo en este mundo aparece, crece, mengua y desaparece. Pero aquello de lo que hablo es para siempre. La eternidad descendió al tiempo y se enterró en el tiempo, en el hombre. Y está sepultado en el hombre. Luego, en la plenitud de los tiempos, él se redime mediante un modelo. Entonces, el Jesús de las Escrituras es el hombre modelo. El patrón eterno. No hay otro camino hacia el Padre. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, sino por mi. Juan 14:6, no hay otro camino. Entonces, cuando la gente me dice, puede ser en esta religión, o en aquella religión, o en la otra religión, o en otra cosa que no sea esta. Yo respondo, no hay otro. Solo hay un camino hacia el Padre, y ese camino es a través de este hombre modelo. Y Jesucristo es el modelo enterrado en cada hombre. Bueno, Jesús es el Señor Dios Jehová. Dios el Padre. Y Cristo es su Hijo, el Mesías llamado David. Y David lo llama Padre, lo llama Dios mío, lo llama Señor mío. Entonces él dijo, ¿cómo me llamó David? Me llamó en espíritu. Bueno, ¿cómo me llamó? Me llamó, mi Señor. Léelo en las Escrituras. ¿Qué pensáis de mí? Y ellos respondieron, el Hijo de David. El Hijo de David. Entonces, ¿por qué David en el Espíritu me llamó, mi Señor? Si David así me llama, mi Señor, ¿cómo puedo ser su hijo? Él es mi hijo y simboliza a la humanidad, porque yo, el hombre modelo. Yo soy sepultado en cada niño nacido de mujer, sin importar su raza, sin importar su nacionalidad, sin importar nada. Yo estoy enterrado en cada uno. Y en cada uno, en la plenitud de los tiempos, resucitaré y despertaré en el hombre como el hombre en quien despierto. Lo sabrá en ese momento cuando despierte en él, simplemente sabrá que algo pasó. Sabrá que salió de su propio cráneo, que era para él una tumba, él salió de ese cráneo y nació de arriba, pero está desconcertado. Intenta contárselo a los demás, y ellos no tienen oídos para escucharlo, porque para ellos tiene alguna extraña alucinación. No es lo que buscaban, entonces no me traigas tonterías, dirán. Por lo tanto, Pasó todos los días, desde la mañana hasta la noche, simplemente explicándoles el asunto, tratando de testificarles acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos acerca de Jesús. Ver Hechos 28 minutos y 23 segundos, bueno, nunca oyeron hablar de Jesús, porque la palabra Jesús entró en el idioma solo a través de Pablo. Pero sabía que Jesús significaba Jehová. Está tratando de convencerlos de la realidad de este ser autoexistente llamado Jehová. Lo llamó Jesús. YHWH es la raíz del mismo. Y luego algunos quedaron convencidos por lo que dijo, porque usó las escrituras. Bueno, la única escritura que podría haber usado en aquellos días era el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. Los primeros libros del Nuevo Testamento son las 13 cartas de Pablo, y precedieron al siguiente libro del Nuevo Testamento por al menos 20 y tantos años, que es el Evangelio de Marcos. Ese libro fue escrito 20 y tantos años después de estas cartas de Pablo. Y la primera carta de Pablo es Gálatas. En Gálatas nos dice, cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. La preposición es en, no a coma, sino en mí. No consulté con carne ni sangre. Gálatas 1:16, ¿a quién podría acudir? ¿Un freudiano? ¿A uno que estudió con Jung o a uno que estudió con Adler? ¿Qué podrían decirme? ¿Qué podría decirme cualquier hombre en este mundo si va a racionalizar basándose en su concepto de Jung, Adler, Freud o cualquier otro médico? Ellos no lo saben. Bueno, aquí todo está enterrado en el hombre. Entonces, imagínense a alguien que conocía su Antiguo Testamento al revés, lo había memorizado, lo sabía, un hombre instruido era Pablo. Y luego estudió y estudió, pero no pudo encontrarlo. No pudo encontrar la respuesta mientras la estudiaba. Pero entonces estalló dentro de él. Ese árbol todavía nunca había dado fruto, y de repente el árbol de la vida comenzó a desarrollarse dentro de él, y el fruto se desarrolló dentro de él. Bueno, él es el árbol de la vida y está dando fruto, está dando a luz un hijo, y el hijo es la humanidad llamándolo Padre. Les digo lo que les he dicho esta noche y les seguiré diciendo hasta el fin de los tiempos. No veo otra razón para estar aquí, que no sea contar mi experiencia. A mí me enviaron, como a él lo enviaron, quienquiera que fuera. Fue llamado con la palabra apóstol porque fue enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol, aquel que es enviado. No te ofreces como voluntario. No lo haces por ti mismo. No puedes enviarte a ti mismo. Estás enviado. Eres llamado y enviado. Así, ser llamado es también ser enviado. Fui llamado a esa asamblea y enviado. En ese momento no sabía por qué me enviaron. Solo supe que fui enviado. Luego vino la experiencia 30 años después. Por eso me enviaron, en preparación para la experiencia, para que simplemente quite los percebes de este barco y lo arregle una vez más, aunque solo haya unos pocos para escucharlo. ¿Qué importa eso? Solo unos pocos lo escucharon, si lees las escrituras con atención, solo unos pocos. Eres tú quien se encuentra despertando dentro de tu propia tumba, que es tu cráneo. Eres tú quien sale de ese cráneo como quien nace. Sois vosotros los que estáis ante la humanidad personificados en el Hijo llamado David, y Él os llama, no otro, Él te llama Padre. Luego lees las Escrituras, y en las Escrituras David llama a Dios Padre, cumpliendo lo que Dios dijo que haría. Él dijo, yo levantaré a tu hijo después de ti. Él saldrá de tu cuerpo. Yo seré su padre, y tú, Sic, serás mi hijo, 2 Samuel 7:12-14, y luego a David se le hace decir, contaré el decreto de Jehová, él me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Salmo 2:7. Entonces, todo se desarrolla y regresa si lees las Escrituras. Lo has leído antes. ¿Cómo diablos podría algún hombre haberlo comprendido hasta que, en la plenitud de los tiempos, se desarrolló dentro de él? Cuando se desarrolló en un hombre, ese hombre supo lo que las Escrituras pretendían desde el principio. Entonces se lo cuentas a los que todavía buscan algún salvador externo, y todavía lo buscan, y os volverán la espalda y no os creerán. Este es un patrón que se repite una y otra vez. Algunos creyeron, unos pocos creyeron, pero otros no creyeron. Lo encontraré hasta el final de mis días. Vuelve con Timoteo y le dice que siga el modelo de las sanas palabras. 2 Timoteo 1:13 tomó los 39 libros completos y eventos ampliamente separados en el tiempo, y los reunió para formar el patrón. Encontró algunos en las primeras partes del Génesis y luego algunos en el libro de Samuel, luego encontró algunos en el libro de los Salmos, en Jeremías, tomó estos patrones y los tejió, y todos se desarrollaron dentro de él. Al principio había una promesa. Lo encontró en las primeras partes del Génesis, él promete un niño que probaría algo. Ese es el hijo que viene, solo un hijo. Luego os dice, aquí hay otra señal, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Eso está en el libro del Éxodo. Y luego te pasa eso. A mí de la misma manera. Sí, te va a pasar. Me pasó a mí. Como serpiente de fuego fui levantado, y aquí hay algo que lo registró hace miles de años. Todo es contemporáneo. Es un drama eterno el que está teniendo lugar. Uno es arrastrado a ese drama eterno y luego se desarrolla dentro de él. Me gusta repetirlo de esta manera. Si puedes concebir una acción simple que siempre está ocurriendo, como una orden eterna, algo que debe hacerse de manera absoluta y continua. Es como, bueno, el modo pasivo imperativo, algo que se hace de forma absoluta, pero al mismo tiempo continua, sin referencia a la completitud o incompletitud de la acción, sin referencia a su duración, sin referencia a su repetición, sin referencia a su posición en el tiempo. Simplemente está teniendo lugar en la eternidad. Y luego esto te atrae como un imán, y a medida que te sientes atraído por él, debido a que es un acto simple del que se habla en las Escrituras, la acción se desarrolla dentro de ti, porque ya está en ti. Te sientes atraído hacia él y se desarrolla dentro de ti. Tú eres quien tiene la experiencia. No lo ves como algo externo. Estás experimentando la acción. Y cuando todo se desarrolla dentro de ti, vuelves a las Escrituras y luego ves que esto es lo que se dijo de todos modos. Esto es lo que estaba profetizado que sucedería, pero ustedes pensaron que le iba a suceder a otro. Pensé que le pasó hace 2000 años a uno llamado Jesús. Ahora veo que Jesús es un modelo. Jesús es el hombre modelo enterrado en cada hombre, y cuando ese patrón se desarrolla en el hombre es Jesús. Bueno, Jesús es el Señor Dios Jehová. Entonces, no hay lugar para otro Dios. Solo existe Dios. Entonces, cuando se le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande del mundo? Él respondió, escucha, oh Israel. El Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No hay mandamiento mayor. No puedes tener dos dioses, solo uno. Pero en nosotros se desarrolla un Dios que se convierte en nosotros, y nosotros somos ese único Dios. Entonces, al final, todos somos uno, porque si a vosotros os llama Padre el mismo Hijo que a mí me llamó Padre, ¿no somos uno? No vas a tener otro Hijo. Vas a tener el mismo Hijo llamándote Padre. Bueno, si Él te llama Padre, y realmente es tu Hijo, y ya me ha llamado Padre, y sé que es mi Hijo, entonces tú y yo, aunque diferimos en identidad, todavía somos uno. Simplemente somos uno solo, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. No puede haber un segundo Dios ni otros dioses. Pero al final, todos en este mundo formaremos un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Dios y Padre de todos. Efesios 4:4. Ahora bien, esto es mucho más importante que decirte cómo ganar un millón, lo cual es algo sencillo para ti si realmente lo deseas y estás dispuesto a dedicarle tiempo. Aquellos que vinieron aquí esta noche, pensando que eso sería parte de la charla de esta noche. Entonces, para tu beneficio, te contaré una historia. Lo he repetido innumerables veces, pero lo volveré a contar si estás aquí para ese propósito. Tu maravillosa imaginación humana es el ser del que hablo cuando hablo de Dios. Cuando digo, Dios se hizo como nosotros, para que nosotros seamos como Él es, me refiero a tu imaginación. Y no puedes alejarte de tu imaginación, y en Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho. Juan 1:3, esa es tu imaginación. No hay nada en este mundo que veas ahora y lo llames un hecho que no haya sido solo imaginado, el edificio, la ropa que usas, las sillas en las que estás sentado, este pequeño micrófono. Todo fue primero solo imaginado y luego ejecutado. Bueno, si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho. Bueno, malo o indiferente, trata de encontrar otro creador que no sea tu maravillosa imaginación humana. Intenta encontrarlo. Quizás digas, Edison lo hizo, en su imaginación, Einstein lo hizo, en su imaginación. Muéstrame otro instrumento además de la imaginación humana que concibió cualquier cosa en este mundo, y ese es Dios, si todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, entonces concluyes que Él debe ser la imaginación humana. Así que les digo que su maravillosa imaginación humana es el Dios de quien hablo. Ese es el ser que realmente despertará dentro de ti. Pero, ahora, para conseguir cosas en este mundo, asume que sí lo eres, para el todo es posible. Asume que eres el hombre que quieres ser, o la mujer que quieres ser. Y, aunque en el momento de tu asunción tu razón y tus sentidos lo nieguen, si te atreves a persistir en esa suposición como si fuera cierta, esa suposición, de una manera desconocida para tu mente racional y consciente, se endurecerá hasta convertirse en un hecho. Sabe cómo construir realmente esa serie de eventos necesarios para que así sea en su mundo. Si realmente quieres ser lo que llama seguro, digamos, en finanzas, atrévase a asumir que estás seguro y viva como si lo estuviera, duerme como si lo estuvieras, y luego sucederá en tu mundo que te hará abandonar tu entorno actual y pasar al estado que has asumido. Si esperas a que las cosas cambien antes de atreverte a asumir, esperarás para siempre. Las circunstancias no pueden cambiar por sí solas. Los cambias cambiando tu concepto de ser. Intentar cambiar el mundo antes de cambiar tu propia actividad imaginal es luchar contra la naturaleza misma de las cosas. Ahora dices, bueno, estoy cosechando estas cosas en mi mundo y yo no las hice. No. Has olvidado el tiempo de floración. Lo que ahora estáis cosechando es simplemente el fruto de una época de floración olvidada. Tienes una memoria muy defectuosa. Todos lo hemos hecho. No podemos recordar cuando pusimos en marcha lo que ahora estamos cosechando, pero todo en nuestro mundo alguna vez fue planteado como un acto imaginal, y no tiene una causa física, tiene una causa imaginal. Todo efecto natural en este mundo tiene una causa imaginal y no una causa natural. Una causa natural solo parece, es la ilusión de una memoria defectuosa, porque el hombre no puede recordar el momento de la floración cuando realmente la puso en movimiento. Si intentas eso, entonces, si viniste esta noche a escuchar algo más práctico, entonces ese es el lado práctico de esta enseñanza. Pero permítanme decirles que considero que lo más profundamente espiritual es lo más directamente práctico. Porque, si realmente prestas toda tu atención a este modelo, y pones tu esperanza plenamente en esta revelación del Cristo, será mucho más provechoso que tratar de hacerte rico en el mundo. Si esto solo se desarrollara dentro de ti, entonces el mundo es tuyo. No tienes ningún deseo por las fantásticas afirmaciones que hace la gente en este mundo. Entonces, si realmente prestan toda su atención a la esperanza, como dijo Pedro, poned vuestra esperanza plenamente en la gloria, en la gracia que os vendrá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Pedro 1:13. Si Jesucristo ya está en mí, como me dicen las cartas de Pablo, entonces solo me queda esperar la revelación de ese Jesucristo dentro de mí. Y esta es la esperanza que hace que sea sabio ir tras las cargas de esta larga y oscura noche de los tiempos. Entonces, te encuentras con dolor, te encuentras limitado por alguna enfermedad por un tiempo, tenga presente, Él tomó sobre sí nuestras debilidades y llevó nuestras dolencias, y su nombre es Yo Soy. Entonces, cuando digas que lo estoy haciendo todo solo y Él no lo soporta conmigo, recuerda, su nombre es Yosá. Y Yo Soy, que es el verdadero nombre de Dios, me volví tan limitado como vosotros, y ahora carga con vuestras flaquezas y vuestras dolencias, y Él hace el sufrimiento. Pero al final Él despertará en ti como tú, y serás el Señor Jesús, y tu Hijo dará testimonio de tu paternidad, y Él es el Mesías en las Escrituras, como nos dijo en Samuel y nos dijo en los Salmos. Y cuando lo conoces, su nombre es David. Tú eres el Señor Jesús, y David te llamó, el Señor Jesús, mi Padre, Él te llama mi Señor, Él te llama Dios mío, porque esa es la historia de las Escrituras. El hombre ha sido completamente educado para salir de esto y trae sus conceptos erróneos prefabricados de las Escrituras a un mensaje de esta naturaleza. Bueno, no encaja con lo que le han enseñado, por lo tanto, se va diciendo, no lo escuché o no me importa. Todavía quiere su Dios externo a quien rezar, y si sus oraciones no son contestadas, entonces se dirá a sí mismo que Dios no consideró prudente conceder su oración. A pesar de que nos dicen que todo lo que pidamos nos será concedido. No dijo si era bueno para ti, él simplemente dijo que debías pedirlo, pero hizo esta declaración, todo lo que pidas en oración, cree que lo has recibido, y lo recibirás. Léelo en el capítulo 11 del libro de Marcos, Marcos 11:24, todo lo que pidáis, creed que lo habéis recibido, y lo recibiréis. Si sabemos que Él nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que hemos obtenido lo que le pedimos. Lea eso en la primera epístola de Juan, el capítulo 5, versículo 15. Estas son declaraciones hechas por el hombre despertado. Por lo tanto, si la oración no es respondida, estás orando a un Dios equivocado. Pero si sabes que el Dios a quien oras es tu maravillosa imaginación humana, entonces, en lugar de rogar, te apropias. Te apropias del estado, por eso lo llamo apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. ¿Cuál es mi esperanza objetiva? Bueno, me lo apropio subjetivamente, vio hacia adentro y simplemente me lo apropio. Simplemente asumo el sentimiento de mi deseo cumplido. Me lo apropio, y si mi deseo cumplido fuera cierto, ¿cómo vería el mundo en el que vivo, y luego hacer todo lo posible para que lo vea como lo vería si fuera así, ver a las personas en mi mundo como yo tendría que verlas, y dejar que me vean como se verían obligados a verme si lo que estoy haciendo fuera un hecho externo real? Si ellos me conocen y yo los conozco, y sucede algo en mi vida que se hace de conocimiento público. Bueno, entonces lo sabrían. Entonces que me vean como tendrían que verme si fuera verdad. Así, la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva es la oración. No le ruegues a nadie. No le preguntes a nadie. Simplemente te lo apropias. Porque si Él está en mí, ¿dónde iría a pedírselo? ¿Cómo se nos dice, no os dais cuenta de que Jesucristo está en vosotros? 2 Corintios 13:5, entonces probados a vosotros mismos para ver si realmente os dais cuenta. Ponte a prueba si digo Jesucristo y tu mente salta hacia algo distinto a ti mismo, has fallado la prueba, porque se te dice, ¿no te das cuenta de que Jesucristo está en ti? A menos, por supuesto, dijo, no superes la prueba. Bueno, acabas de hacerte la prueba. Entonces, cuando uso las palabras Jesucristo y algo externo viene a ti, has fallado la prueba, porque Jesucristo está en ti. Si acudo a Él en mi oración, ¿a dónde iría sino a mí mismo? Él se hizo como yo soy, para que yo sea como Él es. De hecho, Él se convirtió en mí, Él está en mí como mi maravillosa imaginación humana, porque en Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho, Juan 1:3. Así que voy hacia adentro y me apropio de ese estado. Entonces, la apropiación subjetiva de mi esperanza objetiva es mi oración. Y habiéndolo apropiado, lo dejo caer, como haría con la semilla en la tierra. La semilla debe caer en la tierra y pudrirse antes de que pueda cobrar vida. Bueno, simplemente déjelo caer y luego, a su debido tiempo, llegará la cosecha. Se necesita un intervalo de tiempo entre mi apropiación y su cumplimiento, así que una vez hecho esto, lo dejo y me dedico a los asuntos de mi Padre apropiándome de otros estados, no solo para mí, sino para mí mismo expulsado, a los que llamo otros. Porque, al final, solo hay uno. Un día sabremos que tú y yo somos uno, porque tú debes ser el mismo ser que yo soy, aunque estemos individualizados, y permaneceremos individualizados. Pero tú debes ser el ser que yo soy, porque eres el padre de mi hijo. ¿Cómo diablos pudiste ser el padre de mi hijo y no ser como yo soy? Entonces te conoceré, conocerte en la eternidad como quien eres, un amigo, te conoceré como mi hermano, pero también te conoceré como Dios. A cada uno, al final, lo conoceré como Dios, el Dios único, pero los conoceré como a mi hermano y los conoceré como a mi amigo. Todo será Dios. Ninguno se perderá, a pesar de todo lo que se diga en contrario. No hay ningún infierno esperándote. Solo hay un cuerpo infinito de amor, un cuerpo infinito de perfección, que un día lucirás, y usándolo, nada puede permanecer en tu presencia que sea imperfecto. Mientras pasas, a medida que te deslices, todo se moldeará en armonía con la perfección que brota dentro de ti. No necesitas un reino llamado cielo. Eres el cielo. El cuerpo que llevarás será perfecto y en su presencia nada podrá quedar imperfecto. Y ese es el cielo. Entonces, si entraras en el infierno de los infiernos, este se transformaría automática e instantáneamente en el cielo. Entonces, no necesitas amor, lo único que necesitáis es el cuerpo del Señor resucitado dentro de vosotros. Y cuando Él asciende dentro de ti, ese cuerpo es un cuerpo infinito de amor y perfección. Entonces, aquí el patrón, lo sé por experiencia, está enterrado en el hombre. Es la manera de escapar del mundo de la muerte al mundo de la eternidad. Y ese patrón fue construido en el hombre antes de la fundación del mundo. Preparó el camino para su propia huida, terminará cuando llegue el momento de partir de este mundo, como dijo Pablo, el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Desde ahora me está guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4, 6-8, y ahora Pablo está a punto de partir. Pero al partir, pasa su tiempo desde la mañana hasta la noche exponiéndoles el asunto, tratando de convencerlos acerca de Jesús, tratando de testificar del reino de Dios y usando las escrituras para apoyar su argumento. Tanto de la ley de Moisés como de los profetas. Y algunos creyeron lo que decía y otros no creyeron. Y todo aquel que entre en este mismo estado de conciencia donde el patrón se despliega dentro de él va a encontrar la misma multitud, algunos creyentes y otros incrédulos, hasta que un día suceda en ellos, y ellos también se enfrentarán a quienes les creerán y no les creerán. Y seguirá hasta el final, cuando todos sean redimidos. Cuando todos son redimidos, es por el único modelo, por eso digo que no hay otro camino de redención. Cuando la gente me dice que las dietas lo lograrán, o la meditación lo logrará, o este otro ismo lo logrará, o algún otro salvador, no hay otro salvador. El salvador es un modelo, y el modelo está en el hombre, y así se llama en las escrituras. Jesús. No hay otra manera, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25, nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6. Quien habla en estas citas es el hombre modelo, y hasta que este patrón se desarrolle en el hombre, él permanece en el mundo de la muerte. Bueno, cuando se despliega dentro de él, él es lo que se despliega dentro de él, él es el Señor Jesús. Jesús es el Señor Dios Jehová. Y por ser él el Padre, es necesario que haya un Hijo, y delante de él está el Hijo, que es la suma total de la humanidad con todas sus experiencias personificadas, y esa belleza infinita se llama David. Él es el David de fama bíblica y te llama Padre. Ahora entremos en el silencio. Anoche después de la reunión una señora me preguntó si podía tocar lo que dije antes sobre quién lo vio. Se apareció primero a Pedro, luego a los 12, luego a 500, luego a Santiago, luego a los apóstoles y finalmente a Pablo. Bueno, lo tocaré solo brevemente, por su bien. Cuando él aparece, es simplemente el hombre en quien el patrón ha despertado. Es ese hombre, ya sea que lo llamen con un nombre bíblico o con cualquier otro nombre, cualquiera en quien se despierta el patrón de la redención es ese hombre llamado Jesús. Pero es posible que lo conozcas en este mundo como George, Peter, Neville o cualquier otro nombre. Sé que en mi propio caso ahora deben comenzar. Ya ha empezado. Aquellos que me ven en espíritu como el ser que yo soy afirman que yo soy. Lo estoy reclamando solo porque ha sucedido en mí. No estoy especulando. No estoy teorizando. Todo se ha desarrollado en mí. Esta noche hay un caballero aquí cuya esposa tuvo esta experiencia esta semana y me escribió esta carta. Ella dice, tuve esta maravillosa experiencia cuando diste este banquete. Fue bellamente hecho y muy formal. A tu derecha se sentó uno que parecía haber sido, o debería haber sido, un apóstol. Estaba bien vestido. Yo me senté a tu izquierda. Sabía la verdad de lo que estaba diciendo, pero estaba histérico, porque le pareció gracioso. Te dijo que había soñado que tú eras Jesucristo, y luego comenzó a reír de una manera extraña e incrédula, y siguió riendo mientras repetía, el sueño que tuvo. Ella dijo, sabía que el sueño que él había tenido era verdad, y a pesar de que era un sueño, él no lo creía cierto. No lo creía por completo. Pero yo sabía que era verdad. Bueno, esas son las escrituras. Ella es una dama. Al final del libro de Lucas es la mujer la que viene a los apóstoles, y es la mujer la que dice, ha resucitado, Lucas 24:34. Y los apóstoles pensaron que era un cuento vano, ver Lucas 24:11, y no lo creyeron. Ahí está tu historia. Ella lo creyó y no fue juzgada entre los apóstoles. Fue juzgado entre los apóstoles, el hombre que estaba sentado a mi derecha, el lugar de honor en la mesa, y no lo creyó. Los apóstoles nombrados en las Escrituras no fueron enviados hasta después. Se les dijo, permaneced en la ciudad hasta que seáis imbuidos del poder de lo alto. Todavía no habían recibido el don del Espíritu Santo, por lo que no se pudieron enviar. Así que ya vienen. Uno tras otro van llegando a hacer ese número. Primero se le aparece a Pedro. Bueno, ya os dije quién era Peter en mi caso, una niña de 8 años, Milo. Ella fue quien vio la cosa en detalle. Luego vinieron otros. Ahora se están reuniendo. No alardear de ello. Si pasó en mí, pasó en mí. No he hecho nada que lo justifique. Es gracia. Es un regalo, injustificado, inmerecido. Es el regalo de Dios. La gracia es el don de Dios mismo al hombre que el hombre no ganó. No lo merecía. Es un regalo. Entonces nadie puede alardear. Así que si sucedió en mí, lo cual sucede, no puedo alardear, pero sí sé que debe haber testigos que confirmen que sí sucedió en mí. Y su esposa, él está sentado aquí mismo, su esposa fue una de las que lo presenció la semana pasada. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor?
Señora, sí.
Cuando meditas, entiendo que levantas la barbilla.
Neville, no tiene ningún significado.
Si levanto la barbilla por un momento, realmente no tiene importancia.
Si lo hago, no soy consciente de ello.
Dirijo mi atención hacia adentro, en mi cráneo, y no pido favores a nadie.
Simplemente entro.
Si en este momento no tengo nada de qué apropiarme, simplemente, por el placer de mirar hacia adentro y ver cómo se forman las nubes doradas.
Siempre forman como un halo alrededor de la cabeza.
Es una cuestión sencilla, como si todas las circunvoluciones oscuras del cerebro se volvieran luminosas.
Y no tardan en volverse luminosos.
Así que simplemente los observo.
Si voy con un propósito, estando allí me apropio de mi don o me apropio de mi deseo.
Pero si levanto la barbilla, querida, no pienses ni por un segundo que tiene algún significado.
Así que no dupliques ninguna acción física.
Imita la acción en este sentido, ve hacia tu interior.
Cierra los ojos al mundo exterior.
Ve hacia adentro y centra toda tu atención dentro de tu cráneo.
Ahí es donde está él.
Ahí es donde está vuestro verdadero ser.
La señora, otra pregunta sobre la meditación, y que en una clase un obispo le dijo que no bajara la cabeza, sino que mantuviera la barbilla levantada cuando medita.
Neville, bueno, querida, si él te lo dijo y tú lo creíste, yo personalmente no tengo nada que decir.
Solo te diré esto, tu postura física no significa nada.
Hay personas aquí en el mundo occidental que no tienen entrenamiento para la postura del loto y, sin embargo, hay personas que vienen del este que insisten en tirarse al suelo y sentarse en el suelo y adoptar una postura apretada y ni siquiera pueden desbloquearse después.
Ahora, me gustaría tomar al mismo hombre oriental y ponerlo en una postura occidental, y él tampoco podrá liberarse.
Todo esto es una tontería.
Así que debo hacer lo que hace el hombre oriental.
Él viene aquí, vino a Los Ángeles y recibió 500 pesos de cada persona para tomar un curso con él. Él era el santo de la casa.
Entonces alguien le preguntó en la televisión:
¿por qué te promocionas así?
Jesús nunca lo hizo.
Y él se rió y rió y dijo: bueno, por eso tardó tanto en empezar.
Y es un hombre santo.
Y toda esta gente con mucho dinero.
Bueno, verás, al dinero no le importa quién lo posee, entonces tienen fortunas y le dan $500 para que les enseñe cómo sentarse en la postura del loto y volverse santos.
Son tan impíos hoy como cuando le dieron los 500 pesos.
Solo él es más rico.
Ha regresado a su pequeño ashram en la India con todas las decenas de miles que recibió de la gente de aquí que era tan estúpida como parece.
Sin postura física.
Si se siente cómodo acostado boca arriba, acuéstese boca arriba.
Si eres católico, como dijiste, fuiste criado católico e inclinaste la cabeza en cierta adoración, con cierto sentimiento de devoción, adelante.
Haz cualquier cosa que te resulte natural.
Si quieres poner tus manos sobre tus rodillas y permanecerán cómodas y alertas, ponlas sobre tus rodillas.
Haz lo que sea natural para ti.
Pero toda esa tontería de que debes hacer esto, hacer aquello, y todos ellos viven una doble vida de todos modos.
Debes comer eso y no puedes comer lo otro.
Pero no lo sigas a su pequeño Sam, porque lo verás comiendo lo que te ha dicho que no comas.
Recuerdo a un hombre que era el culturista físico de la época.
Ahora vuelvo a los años 20.
Era todo un chico.
Tenía una revista llamada Cultura Física y tenía todas estas cosas.
Estaba en contra de comer carne e iba a vivir 1000 años, pero no lo hizo, decayó cuando tenía aproximadamente 68 años.
E hizo todo tipo de cosas.
Bueno, un amigo mío era camarero en las habitaciones,
y este hombre tenía un conjunto enorme de habitaciones. Bueno, hizo su pedido y mi amigo, siendo el camarero, llevó a cabo su orden. Tenía un bistec así de grande, pero se lo comió a puerta cerrada. Entonces, tenía su enorme bistec y todas las cosas que lo acompañaban, mientras en su revista decía que la carne era anatema, no debes hacer estas cosas. Entonces vendió las revistas a toda la gente, y ellos creyeron que él hacía lo que predicaba. Un caballero, ¿qué significa la escritura al que ha nacido fuera de plazo? Neville, a uno que ha nacido prematuramente, eso es lo que dijo Pablo en el capítulo 15 de Enero Corintios. Quería decir que llegó tan sorprendentemente repentinamente que no hubo ningún aviso de dolores de parto, uno nació prematuramente, y Dios le reveló a su hijo. Llegó así, como nos dijeron, como un ladrón en la noche, sin previo aviso. Entonces, que nadie te diga que puede ver tu aura y que por lo tanto estás al borde de hacerlo. ¡Qué tontería! Puedo ver todo tipo de aura si me pagas lo suficiente. Entonces ven esto, ven aquello, ven lo otro. Olvídate de todas estas tonterías. Cuando sucede, sucede repentina e inesperadamente, de modo que, como dijo Pablo, vino a mí como si hubiera nacido fuera de tiempo, porque en mi caso hace 12 años en esta ciudad yo también podría haber dicho nací prematuramente, porque aquí,